Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Lo que sucedió el 6 de enero, el miércoles pasado, allá en la capital de Estados Unidos, será recordado por mucho tiempo. Fernanda Caso, colaboradora de Así Como Suena, nos cuenta lo que vio, lo que sintió. Desde ahí, desde las calles de la capital estadounidense, desde Washington. Esta es la crónica de Fernanda del día en que la democracia estadounidense se vio, por algún momento, amenazada. Y amenazada, como lo cuenta Fernanda, por algunos que lo que querían era tomarse una selfie. Y otros querían secuestrar al vicepresidente de Estados Unidos.
I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us.
Mi nombre es Fernanda Caso. Llegué a Washington, D.C. hace un año y medio para estudiar una maestría en leyes de la seguridad nacional. Aunque mi maestría terminó en mayo, los sucesos que el país atravesaba, con la pandemia, las protestas contra el racismo y la elección presidencial, me atraparon y decidí quedarme. Nunca pensé que cada materia que estudié en las aulas encontraría tan pronto un espejo en mi propia realidad cotidiana, en las calles de la ciudad en la que vivo y en este país que presumía ser el epicentro de la democracia. Washington, D.C. es una ciudad demócrata y liberal. 93% de los votantes de la ciudad eligieron a Joe Biden en la última elección presidencial. Si uno entra en las tiendas locales, es más fácil encontrar tazas y llaveros de Obama que de Trump, aunque el último lleve 4 años en el poder. En las calles es común ver gente portando playeras de la juez liberal Ruth Bader Ginsburg y de la joven congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quien se ha convertido en un referente del movimiento progresista. Tal vez fue por eso aún más impresionante ver el miércoles 6 de enero a multitudes de republicanos con banderas confederadas, un símbolo del racismo, gritos y denuncias de fraude, ocupando las calles de la ciudad, los parques y finalmente, en un asalto violento, el Capitolio de los Estados Unidos.
Why are you here?
We're here to stop the steal. We're here to show that Trump has a voice. Trump did win. And that the Democrats will do anything in their power to take over this country and in return try to take over the world.
Anthony es de Maryland. Llegó esta mañana junto con un grupo de hombres vestidos igual que él. Botas, casco y chaleco antibalas sobre un atuendo enteramente negro. El uniforme con el que se distinguen los grupos de extremistas blancos que apoyan a Trump. Lo que Anthony esperaba ese día era que el vicepresidente Mike Pence descartara los votos de estados demócratas en el Congreso y que con eso se revirtiera el resultado a favor de Trump. ¿Qué va a pasar si Pence no lo hace? Le pregunté.
Well, if Pence doesn't do it, I really hate to see what would happen. I'm not going to make any allegations, but I, you know, it's probably not going to be pretty. I think there's going to be unrest in the streets. Absolutely, the American people are done sitting back and letting their country be stolen.
Anthony tenía clarísimo qué se esperaba de él ese día. Tan claro que no tenía problema en decirlo abiertamente en una entrevista mientras caminaba hacia el Capitolio. Para los seguidores de Trump, había un solo objetivo: mantener a Trump en el poder a como diera lugar. Lo que parece sorprendente es que mientras en redes sociales y declaraciones se evidenciaba la actitud hostil de los manifestantes, las autoridades del país más poderoso del mundo no estuvieron listas para lo que sucedió después. Es importante explicar que la seguridad ese día estaba dividida principalmente entre 3 cuerpos distintos. Primero, la policía de la ciudad, a cargo de la alcaldesa demócrata Muriel Bowser. Segundo, la Policía del Capitolio, que es una agencia independiente a cargo de los propios legisladores. Y tercero, la Guardia Nacional, a disposición de los gobernadores de los estados. Pero en el caso de Washington, D.C., no es la alcaldesa, sino el Pentágono quien debe autorizar el uso de la Guardia Nacional, porque Washington no es un estado. El 31 de diciembre, la alcaldesa Bowser solicitó su apoyo. El Pentágono autorizó solo 340 elementos y se decidió que no estarían armados ni se acercarían a menos de 9 cuadras del Capitolio para evitar provocar a los manifestantes. Su papel sería el manejo del tránsito y algunas tareas menores. La alcaldesa dice que estas decisiones fueron tomadas por el Pentágono, mientras que este responde que fue la propia ciudad quien pidió evitar mandar señales que hicieran que la violencia escalara. Por su parte, la policía del Capitolio rechazó el apoyo de la Guardia Nacional en 2 ocasiones previo al 6 de enero, según lo difundió el Pentágono. En cualquier caso, la falta de previsión, la complacencia o la complicidad de las autoridades generaron las condiciones óptimas para la revuelta que se fraguaba. En cuestión de minutos, la sede legislativa de Estados Unidos estaba bajo asedio y con ello pendía de un hilo el futuro del país.
Estamos viendo personas que están intentando entrar al lado de la Cámara Baja, como pueden ver, un sinnúmero de personas, un mar de personas que cada vez está creciendo más y más.
Algunos de los manifestantes lograron ingresar al vestíbulo del Capitolio.
Hay una mujer en estado crítico luego de recibir un disparo en el pecho dentro del Capitolio.
Las autoridades han encontrado un artefacto, aparentemente un artefacto explosivo, en los jardines o en los alrededores del Capitolio.
Ya son 5 los muertos que deja la insurrección en el Capitolio. La nueva víctima es un agente de la policía del Capitolio de Estados Unidos.
Es difícil conocer a detalle cómo sucede una revolución. En la toma de la Bastilla no había cámaras en los pasillos que nos permitan saber si había hombres vestidos con pieles y cuernos queriendo llamar la atención. No es posible saber si en el inicio de la independencia de México hubo alguna mujer desolada llorando de manera evidentemente exagerada. No sabemos si los primeros bolcheviques que entraron al Palacio de Invierno en Rusia se hubieran tomado selfies. Las exóticas imágenes que vimos circular en redes el miércoles, tomadas por las miles de cámaras de teléfonos celulares presentes, se mezclaban con otras imágenes, muy distintas, de hombres y mujeres llamando a matar al vicepresidente, con las noticias de explosivos hallados cerca del Capitolio y en las inmediaciones de las sedes de ambos partidos, y también con la confirmación de las primeras muertes. Algunos de los revolucionarios fumaban marihuana y esparcían excremento en las oficinas de los legisladores, mientras otros destruían mobiliario y escribían amenazas en carteles y paredes. Unos parecían turistas adolescentes y otros quebraban cristales y vencían barreras de seguridad. Pero todos, los ingenuos, los cómplices y los violentos, fueron parte del movimiento que generó caos, una crisis política y muertes. La sesión del Congreso tuvo que ser suspendida y los legisladores fueron evacuados. A la 1:34, la alcaldesa solicitó refuerzos de la Guardia Nacional y a la 1:49 lo hizo la Policía del Capitolio. El secretario de Defensa se tardó 75 minutos, hasta las 3:04 en autorizar los refuerzos. Y por si fuera poco, fue hasta las 5:04 que los elementos salieron de sus cuarteles en D.C. para llegar al Capitolio a las 5:40. A las 5:45 se autorizó el apoyo de la Guardia Nacional de Virginia y Maryland, los estados colindantes, a pesar de que el gobernador de Virginia había ofrecido su apoyo desde las 3:29. El gobernador de Maryland dijo que había tardado más de 90 minutos en obtener autorización del Pentágono para enviar a los elementos de su estado. A las 6 de la tarde, los cuerpos de seguridad lograron desalojar por completo a los manifestantes del edificio. Pero afuera, la rebelión seguía, aún en contra del toque de queda decretado por la alcaldesa. José, mitad colombiano y mitad estadounidense con residencia en Florida, hablaba con un grupo de hombres vestidos con uniformes de color militar de un levantamiento civil armado.
¿Tú estarías dispuesto a participar? Claro que sí. Las chicas, pues yo tengo un hijo de puta arsenal en una de mis casas. Yo estoy sentado en más que 15.000 rondas de barrios balas. Tú quieres 9 milímetros, yo tengo eso. Tú quieres 7.62, yo tengo esto. Yo tengo por ahí 20, 30 armas. Es que tú tienes que entender, somos la milicia, el militar más, pues, el militar más grande privado del mundo.
Justo en medio de esta zona borrosa entre la amenaza criminal y las ansias de espectáculo, José hablaba de la Segunda Enmienda, la que garantiza el derecho a portar armas y levantarse contra un gobierno antidemocrático. Él cree que hubo fraude y que, por tanto, los ciudadanos están obligados a defender al país. No es posible saber la seriedad con la que habla. Parece curioso que justo el día que se confirma el triunfo de Biden, quienes dicen organizar una revolución estén merodeando en busca de entrevistas en el Capitolio, disfrazados y sin armas, en lugar de estar conspirando en un búnker. Pero al día siguiente, José me manda fotos de lo que él llama su arsenal. Veo mi WhatsApp inundarse con imágenes de pistolas, rifles y cartuchos que no distingo. Consulto entonces a un marino mexicano retirado que me ayude a identificarlos. El capitán de navío, Fernando Mellado.
Hay dos rifles AR-15 que son calibre 7.62 milímetros. El calibre 7.62 milímetros son armas de uso exclusivo del ejército aquí en México. El siguiente armero sí está bastante bien equipado con rifles de largo alcance de 7.62 milímetros, escopetas y ametralladoras o fusiles semiautomáticos ligeros, que también son calibre 7.62 milímetros, igual de uso exclusivo del ejército.
La respuesta me impresiona. Al menos 9 de las imágenes corresponden a armas que en México solo podría tener legalmente el ejército. Y aunque José dice no ser violento y buscar la paz, asegura estar dispuesto a usar las armas contra el gobierno de Biden, al que él considera tiránico.
Cuando usted está mirando en los ojos de un gobierno, pues, tiránico, yo me siento que es su obligación como ciudadanía o pues como persona del pueblo a ser desobediente en cada aspecto que tú puedes, pues es necesario, porque si no, no va a parar.
Pero me llama también la atención el detalle que me hace ver el capitán Mellado. Una de las pistolas tiene un grabado de la policía de San Antonio. Le pregunto si esto es normal y me dice que no. Estas armas nunca se comercian. Le pregunto entonces a José, a lo que responde simplemente, declino a decir. No sé si esto significa que tiene armas robadas, si pertenecen a algún miembro de su grupo, que a su vez es miembro de la policía, o si simplemente son fotos que bajó de internet. Independientemente de si es real que José y sus compañeros están planeando continuar con un levantamiento armado, es un hecho que el movimiento de Trump ya no es solo una amenaza latente. 5 personas murieron. Hubo al menos 14 agentes heridos. Y hasta el momento de esta grabación, 83 personas fueron detenidas, de las miles que atacaron el Capitolio. Mientras esto sucedía, Trump se limitaba a condenar endeblemente la violencia, a mandar señales de cariño a sus seguidores y a insistir en la mentira del fraude.
So go home. We love you. You're very special. We had an election that was stolen from us, but go home and go home in peace.
Twitter reaccionó bloqueando su cuenta, primero de manera temporal y después de manera permanente. Le siguió en la suspensión Facebook y luego otra decena de redes sociales, incluyendo Spotify y Pinterest. Aunque la sesión del Congreso pudo reanudarse más tarde y Joe Biden fue certificado, empezó a acumularse la evidencia que apuntaba a Trump como el gran estratega, incitador y facilitador del intento de asalto a la democracia. La convocatoria que hizo el presidente a sus seguidores justo el día de la certificación en el Congreso. El mensaje incendiario contra los legisladores republicanos. El llamado a ir al Capitolio para impedir la confirmación de Biden. La falta de previsión por parte del Pentágono. La tardanza del secretario de Defensa para autorizar refuerzos. Todo apuntaba a Donald Trump. Fue entonces que se empezó a hablar de aplicar la enmienda 25 o volver a intentar un impeachment. La analista y experta en política estadounidense Lila Abed me explica estos procesos.
Pues mira, la enmienda 25 se utiliza cuando la mayoría del gabinete, es decir, 8 de los 15 miembros del presidente en turno, acompañado con la aprobación del vicepresidente, le envían por escrito al presidente pro tempore del Senado que el presidente no está en sus facultades o está imposibilitado para ejercer su puesto. En este caso, el Congreso le puede quitar los poderes de la presidencia. Ahora, un impeachment, y hay que recordar que Donald Trump ya fue acusado en la Cámara de Representantes en el juicio que se le hizo, pero fue absuelto en el Senado. Este Este sería el segundo juicio político que se le haría a un presidente en turno en la historia de Estados Unidos.
¿Cuál sería la lógica de quitar a Trump a estas alturas de su gobierno, faltando días para que entre Biden a la presidencia?
Si en este juicio político que están tratando de iniciar a partir de la próxima semana lo acusan en la Cámara de Representantes y lo enjuician en el Senado, entonces no nada más quería destituido de la presidencia, sino que también no se podría postular a ningún cargo público en el futuro, es decir, no se podría postular como candidato en el 2024, pero también no le va a permitir autoindultarse, que esto es una de las cosas que ha estado manejando el presidente como una medida preventiva en caso de que tenga que enfrentar pues investigaciones legales en su contra, tanto federales como estatales.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, convocó a que se hicieran las dos votaciones. La primera, llamando al gabinete a invocar la enmienda 25, y la segunda, para tomar una decisión sobre el impeachment y pasar así al juicio político en el Senado. Pero más allá de lo que sucede en las altas esferas de gobierno, hay una realidad que no puede ser clausurada por decreto. Esa que revela Anthony cuando habla con seguridad del fraude electoral. O la que muestra José cuando me dice que los ciudadanos deben de estar listos para defenderse de un gobierno impuesto contra el pueblo. La batalla cultural que Estados Unidos atraviesa no termina con la salida de Trump, ni con su impeachment o con su juicio. Las mentiras repetidas han llevado a la mitad del país a desconfiar de su sistema electoral. Sin confianza no puede haber democracia. Y sin democracia, el Estados Unidos que conocemos no tiene futuro.
Esto es Así Como Suena. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o ahí, donde tú prefieres escuchar tus podcasts.